Aquí nuestro invitado, con Claudia Roura.
Seis de la mañana, 24 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Guillermo Lasso obtuvo mayor apoyo y votos en la segunda vuelta electoral y ganó con el 52,41% de los sufragios hasta el momento. Y para analizar este tema, la coyuntura política y los retos para el nuevo presidente de la República, nos contactamos con el doctor Arturo Moscoso, politólogo y docente universitario. Buenos días, Arturo, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí y un saludo a quienes nos escuchan.
Arturo, ¿cómo podemos analizar esta jornada electoral? De alguna forma, Guillermo Lasso logró conquistar y dar la vuelta a todo el porcentaje que tenía la gran ventaja Andrés Arauz durante la primera vuelta.
Bueno, es un gran triunfo, ¿no? Porque como tú bien señalas, Guillermo Lasso quedó mucho más lejos de los votos que necesitaba para llegar a ganar la segunda vuelta. Y sin embargo, le saca casi 4 puntos porcentuales a Arauz en el balotaje final, ¿no? Entonces, es realmente una remontada o un sorpaso, como se dice en Europa, esta votación que ha obtenido por sobre la votación de Arauz, ¿no? Lo que significa muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas en relación a por qué se votó por Lasso.
Uh-huh. ¿Y por qué se votó por Lasso?
Bueno, a ver, primero creo yo que jugó mucho el tema de a quién obedecía la candidatura de Arauz, ¿no? A ver, partamos por el principio. El tema de la votación que obtuvo Andrés Arauz en la primera vuelta estaba muy cerca de su techo, del techo de la votación del correísmo que había ido decayendo desde 2013, ¿no? Cada vez la votación era menor. Uh-huh. Y esta elección no fue la excepción. Entonces, eso por un lado. Por otro, Arauz era un completo desconocido del que nadie sabía ningún antecedente y que llegó a la votación que llegó en la primera vuelta por Rafael Correa, ¿no? Uh-huh. Por el apoyo del correísmo. Sin eso, pues él simplemente hubiera sido otro de esos políticos del 1%, ¿no? Pero eso tenía también un límite y ya en la segunda vuelta él empezó a jugar en contra, porque en la segunda vuelta él tenía que acercarse a sectores mucho menos correístas, si se quiere, mucho más tolerantes, más tirados hacia el centro, menos radicales en su apoyo al correísmo. Y eso implicaba un poco deshacerse de la figura de Rafael Correa, ¿no? Alejarse de la figura de Rafael Correa. Era complejo porque Rafael Correa es un tipo que no se queda callado, que habla todo el tiempo, que como se cree dueño de la verdad, pues supongo que no hace caso a los asesores y dice cualquier cosa. Y eso le perjudicó a Arauz por dos cosas. Por uno, por el tema de quién va a gobernar si es que gane, ¿no? Él o Rafael Correa. Uh-huh. Y segundo, que no dejó que este acercamiento que Arauz pretendía con sectores menos radicales se entienda como un acercamiento sincero, ¿no? Entonces creo yo que eso le jugó en contra también. Y finalmente fue una campaña bastante desastrosa, ¿no? Una campaña que a partir del debate, sobre todo, empezó a dar bandazos. Fue terrible el tema de... El debate de entrada le perjudicó. Fue un debate en el que perdió claramente y en el que Guillermo Lasso logró posicionar una frase que será histórica y que será recordada como la de "Míreme a los ojos, doctor Borja", que es la de "Andrés, no mientas otra vez". Uh-huh. Hubo un claro ganador, pese a que el debate no fue bueno, que fue Guillermo Lasso. A partir de ahí, toda su campaña empezó a hacer agua, ¿no? Salió el tema de, además del Banco Central, de esta situación de que había estado con licencia en el Banco Central la mayoría del tiempo que pasó ahí, y luego cobró una jugosa comisión por no haber trabajado prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y, Y luego el tema también del apoyo de Vargas, ¿no? Un apoyo que más bien creo le restó votos, porque Vargas en su apoyo se quedó absolutamente solo, tanto que la CONAIE como Pachacutic le desmintieron en este apoyo. Y Vargas representa el ala más radical del movimiento indígena, ¿no? Esa ala radical que en ese bodrio que se llama Estallido, libro que escribió con Leonidas Issa, pues nos ofrecen comunismo indoamericano o barbarie, ¿no? Entonces creo que, sobre todo en la sierra, la gente tomó muy en cuenta eso, y en Quito, creo, ¿no? En Quito fue marcadísimo el claro triunfo de Lasso, ¿no? En Quito y en Pichincha. Y yo creo que mucho se debe de ver a eso. Y finalmente el apoyo también de Isidoro Romero, ¿no? O sea, un candidato que no pintaba nada y que no sacó una votación significativa para nada, y que se consideraba además el candidato de la derecha, y que no tuvo ningún empacho en apoyar de pronto al candidato más a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Pues creo que todos esos factores jugaron en contra de la candidatura de Arauz y le facilitaron a Lasso pues esta remontada, ¿no? Uh-huh. Que también es interesante ver desde el lado de Lasso cuáles fueron los factores que le permitieron hacer esta remontada, ¿no?
Arturo, ¿tú crees que también en esta segunda vuelta pesó mucho el tema de la dolarización, de que podríamos salir de la dolarización, y por otro lado también que podríamos estar siendo Venezuela? Parecía que en la primera vuelta no teníamos, no había calado muchísimo esta idea dentro de los votantes, pero parece que en la segunda vuelta sí, cuando lo hicieron también, le sacaron todos los tweets a Andrés Arauz, de alguna forma evidenciaron este tipo de tendencias, y eso pudo alarmar a la ciudadanía.
Sí, por supuesto, pero creo yo que eso venía desde la primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Creo que eso venía en la campaña desde la primera vuelta. Me parece a mí que sí hubo claras referencias de la primera vuelta sobre ese tema. Pero creo que no funcionó tanto en la primera vuelta a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Pues de Bercia, que un poco como teníamos más candidatos en campaña, pues la campaña de cada candidato se diluía, ¿no? No tenía tanto impacto como puede tener cuando solo son dos y pues la campaña es mucho más focalizada, ¿no? Uh-huh. Pero claro, evidentemente ese es un factor que jugó también en contra desde la primera vuelta, en contra de la candidatura correísta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sin duda, Guillermo Lasso en la segunda vuelta logró 8 apoyos de los presidenciables que estuvieron en la primera vuelta, también otro tipo de grupos, firmó muchísimos acuerdos con las mujeres, con los ambientalistas, con los agricultores, y también se fue a la parte emotiva desde los zapatos rojos, del cierre de la campaña con las banderas del Ecuador. Sin duda, podemos decir que fue una mejor campaña por parte de Guillermo Lasso, pero lo cierto es que él gana la segunda vuelta justamente por lo que habíamos dicho, en contra del correísmo. Las personas votaron en contra del correísmo. Así que Guillermo Lasso tiene muchísimos retos para la presidencia de la República.
Sí, por supuesto, la tiene muy complicada, la tiene muy complicada. A ver, antes de entrar en eso, quisiera resaltar que a Guillermo Lasso, aparte de lo que tú has dicho sobre su campaña, sobre el acercamiento que tuvo con sectores que en la primera vuelta votaron por otros candidatos como Herbas y Pérez, sobre todo, que demostraron un interés en otro tipo de cosas, ¿no? Que se salieron un poco de la dicotomía correísmo-anticorreísmo y demostraron intereses en nuevas propuestas, ¿no? En propuestas que contemplen temas de derechos, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y que creo que Lasso pudo captar mejor el voto de estos sectores, ¿no? Uh-huh. Y lo otro, en relación al voto nulo, me parece a mí, de acuerdo, y aquí se confirma algo que yo discutía con un colega mío, Javier Rodríguez, de la Universidad de Madison. Yo sostenía mucho que él sostenía en sus investigaciones y en sus intervenciones que el nulo le iba más bien a jugar en contra de Arauz, ¿no? En ciertas provincias en donde si no hubiera esta intención de votar nulo, ese voto iría a Arauz. Y parece que fue así, ¿no? Uh-huh. Si nosotros vemos a Azuay tiene una alta proporción de voto nulo, y Azuay en una provincia en donde ganaba el correísmo. Entonces, eso también es un análisis muy interesante que hay que que hay que profundizar más adelante, ¿no? Uh-huh. Y ahora en relación a lo que te decías, Claudia, frente a estos retos tenaces, terribles, que tiene Guillermo Lasso a partir de hoy y más aún cuando asuma el gobierno el 24 de mayo, pues lo que se necesita es llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos mínimos, y en eso tiene que trabajar desde hoy mismo. Empezar a tender la mano, a tender puentes con las otras organizaciones políticas. Recordemos que tenemos una asamblea muy fragmentada, en donde no hay ninguna agrupación política que tenga una mayoría, y en donde hay dos agrupaciones políticas fuertes, ¿no? Que son el correísmo y esta nueva alianza que han hecho Pachacuti con la IDE. Y de ahí pues viene el bloque conformado por CREO y el Partido Social Cristiano. Entonces, hay un montón de otras organizaciones que también tienen representación, con las que también habrá que hablar. Y bueno, ayer hemos visto, ¿no?, una relación bastante cordial entre los dos candidatos, como no se había visto hace tiempo, ¿no? Se siente el cambio de los tiempos en cosas así, ¿no? Que un candidato le llame a felicitar al otro y que el otro acepte esa felicitación con cordialidad, pues es importante, ¿no? Y creo que en base a eso se puede construir acuerdos mínimos, incluso con el correísmo, ¿no? Uh-huh. Si el correísmo entiende que esa lógica de maniqueísmo, de división, de polarización, ya no es viable en el Ecuador, ¿no? Que lo único que nos ha hecho esa lógica es hacernos daño, separarnos, construir un país que está dividido, ¿no? Entonces, esta es que ojalá la clase política lo entienda y pueda gobernar con Lasso, ¿no? Porque además necesitamos que Lasso tenga éxito. Nos guste o no nos guste,
por el éxito de todos.
El señor Lasso, necesitamos que este candidato tenga éxito para paliar la enorme crisis que estamos viviendo, tanto sanitaria como económica y también moral, ¿no? En relación a la corrupción que se ha visto patentizada en todos estos terribles actos de corrupción que se han suscitado alrededor de un tema tan trágico como la pandemia, ¿no?
Arturo, una última pregunta para cerrar este interesante análisis. También vimos al expresidente de la República, Rafael Correa, de alguna forma mucho más tranquilo, mucho más sereno, sin violencia, felicitar a Guillermo Lasso, desearle éxitos. ¿Y podemos decir que la era del correísmo ha terminado?
Esperemos que sí. Yo no confío en Rafael Correa. A mí me parece su declaración, si bien tiene un toque de tolerancia y de no sé, de tranquilidad, como dices tú, yo no confío en él. Es una persona que se dedicó durante su gobierno a perseguir a todos los que pensábamos diferente y ahora además en la campaña ofreció venganza, ¿no? Ofreció persecución y venganza para todos aquellos que de una u otra forma él sentía que lo habían perseguido en estos últimos 4 años en que fue condenado por corrupción, ¿no? Uh-huh. Entonces, con un simple tuit podamos olvidarnos de todo su odio, de todo su mala fe contra los que piensan distinto, pues no creo que debamos permitirlo, ¿no? En todo caso, si es que esa lógica se confirma, pues bienvenido sea. En todo caso, que eso no impida seguir investigando y seguir sacando a la luz todos los escándalos de corrupción que hubo durante el correísmo, que fueron muchísimos y de los cuales conocemos apenas un poco, ¿no? Y eso es una tarea que también va a tener Guillermo Lasso en los próximos años, ¿no? Seguir sacando a la luz esos escándalos de corrupción. Y bueno, parece ser que el correísmo, como te decía al principio, viene en retroceso en apoyos desde 2013, cada vez menos gente ha votado por el correísmo.
Así es.
Y no sé si en todo caso llegue a ser una fuerza política menor. Dependerá mucho del papel que juegue ahora en la asamblea. Veamos si es que tiene un papel preponderante o no. Si se encierra a hacer bloqueo, yo supongo que más bien será el camino errado. Yo creo que, como te decía también, tiene que pactarse con el correísmo sobre ciertos acuerdos mínimos también para poder sacar adelante el país. Y desde esa lógica, pues si tienen un buen papel en la asamblea, podría mantenerse todavía en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Rafael Correa, más allá de más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal, sigue siendo una figura política importante y gravitante en el país, y su posición va a ser siempre importante en relación a la agrupación política, ¿no? Ahora, que esté lejos y condenado por corrupción, que no pueda regresar al Ecuador, y que ahora se le complique más, al menos durante esos 4 años, que eso pueda suceder, pues va a ir cada vez más debilitando al correísmo, ¿no? Porque el correísmo es como su nombre lo indica, ¿no? Es una agrupación política construida alrededor de un personaje mesiánico, maniqueo, con el típico discurso populista de división, que es Rafael Correa, ¿no? Entonces, ante la ausencia del líder, pues la agrupación puede empezar a debilitarse, como pasó con el PRE, con la ausencia de Abdalá Bucaram, ¿no? Y ahora el PRE transformado en FE es un mal chiste, ¿no? Es solo un mal chiste.
Perfecto, agradecemos al doctor Arturo Moscoso, politólogo y docente universitario, por este análisis de los resultados electorales. Muchísimas gracias, Arturo, por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Claudia, por la invitación. Un gusto siempre estar aquí. Un abrazo.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.